Bienvenidos al Postwar Podcast, grabado en los estudios Bunker, en algún lugar perdido de Berlín. Yo soy Pablo de Negri, su anfitrión, y nuestro invitado de hoy es el activista, productor audiovisual, cultural manager, etcétera, Ezequiel Monteros. Ezequiel, gracias por estar acá.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Tenemos muchas cosas para hablar, pero me gustaría que empecemos por el origen de tu historia, el contexto del origen sociocultural, sociopolítico, ¿cómo te lo contás a vos mismo? Eso.
El origen, Bueno, contexto, Guerra Fría en el mundo, doctrina de seguridad nacional en toda Latinoamérica, donde a través de Estados Unidos...
No post-war, sino post-war.
Sí, sí, sí.
Post-guerra.
Las distintas dictaduras latinoamericanas decidieron, bueno, atacar contra todo punto crítico, llámese del color que sea. Uh-huh. Entonces, dentro de eso, bueno, considero que estoy dentro de eso. Por eso, bueno, soy hijo de una generación de los 30.000 desaparecidos. Mis hijos no están desaparecidos, son sobrevivientes de campos de concentración. Yo nací en 1978 y de ahí te puedo empezar a contar de que en realidad vivimos una realidad paralela a lo que era la Argentina. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Por, bueno, un contexto de vida en la clandestinidad, el terror, el miedo.
El contexto de la última dictadura...
De la última dictadura militar en la Argentina. Entonces... Yo de alguna manera, bueno, pasando bien por alto, pasaron varias décadas, no me quedo con, viste, con el lado de sufrimiento. Eso es parte de mi identidad. Yo la transformo. O sea, la transformo, digamos, para jugar un rol activo en todos los términos. Uh-huh. En términos artísticos, en términos políticos, en términos de presente y de futuro. Y ese es un poco, digamos, uh-huh, mi origen, entre estar en un lugar muy de militantes, también de artistas.
Lugar alternativo en muchos aspectos.
Uh-huh. Con un pensamiento crítico, uh-huh, sin creer en el sistema, porque realmente mi familia no se creía en nada, digamos, de lo que nos presentaba el sistema.
Difícil. Entonces, en esa situación, creer en el sistema.
Viste, bastante antisistema. Bueno, soy un libre pensador, estuve bastante en esa línea, uh-huh, interactuando con la realidad.
¿Y vos sentís que ese meollo de marginalidad con respecto a una centralidad podía estar en ese momento en los países centrales y una marginalidad también con respecto a lo que se vivía en lo que era la historia oficial en la Argentina, que ese conjunto de cosas, que esa mezcla de cosas siguen resonando o resonaron lo que fue tu camino, digamos, lo que sigue siendo tu camino hasta el día de hoy?
Sí, yo creo que sí, totalmente. Totalmente. Resuenan y a su vez también locamente resuenan con la actualidad actual. Uh-huh. Valga la... ¿Por qué? La redundancia. Uh-huh. ¿En qué sentido? Digamos, yo quizás ahora cuando hablemos vas a ver que quizás me voy un poco por las ramas. Uh-huh. Pero no se trata solamente que me voy por las ramas, sino que también tengo como un pensamiento multilateral, uh-huh, de muchas cosas que están relacionadas al mismo tiempo. Uh-huh. Entonces, eso es parte, es parte, digamos, de mi formación.
¿Y cómo llegaste de ese origen como mixto y alternativo a estar involucrado directamente en una asociación como Hijos y en el activismo?
Fue un magnetismo de los 90. A ver, yo viví los 90 muy puber porque mis amigos eran más grandes, entonces pude vivir todo el under de los 90 en Buenos Aires, a partir de 1993. O sea, desde la militancia política hasta Cemento, Dijule, los conciertos, todo. Digamos, siendo, la verdad que estaba viéndolo otra vez, un video de un concierto de Exploited, y decía, no puedo creer que era tan chiquito y andaba rondando
¿en
por
Cemento
ahí.
O...
Sí. Entonces, en ese momento, digamos, yo creo que se sitúa, digamos, todo por magnetismo, porque son esos momentos sociales en donde la cosa explota, ¿viste? Explota por distintos lados. O casualidad que, bueno, los amigos que yo me encontraba, ya sea por militancia, digamos, por muchas razones, tenían o eran hijos desaparecidos, tenían un tío desaparecido, o habían estado en el exilio, compartíamos gustos musicales, y más o menos, viste, la cosa andaba por ahí. Entonces, creo que... Que bueno, después, bueno, pasa la vida, pasan los años, y acá estamos.
Ahí definitivamente estamos dibujando ya una posible interrelación entre política y cultura, o por qué esos orígenes similares también produjeron adolescentes punk.
Sí, porque tenía que ver, a ver, en su momento igual es difícil porque... yo te diría hoy, digamos, un área que trabajo que es arte y memoria. Quizás en los 90 trabajaba la idea que arte y política. Quizás hoy en día arte y política es como muy, muy viejo porque todo arte es político. Hasta el arte
no
abstracto...
No se discute tanto más esa...
Viste, no es, no es un punto. Pero en mi caso tenía que ver primero con mi formación. Yo estaba en una... O sea, tuve influencias artísticas, estudié arte... tenía una decisión de adolescente de ser artista, entonces estaba más vinculado al teatro, a la performance, hacía títeres, no tanto al arte visual, sino más bien al teatro.
¿Estudiaste teatro formalmente?
Estudié teatro, sí, hice teatro en la universidad, hice la carrera de teatro.
Ah, wow. Y por lo que sé, ¿tu práctica teatral te llevó a relacionarte con hijos en sentido del el colectivo, etcétera, y las
en
performances?
Parte, sí. Sí, por un lado sí, por un lado lateral sí, por otro lado también desde otro lugar, de un lado personal. Pero sí, nosotros en un momento con compañeros de colegio, se había formado el colectivo, etcétera, fuimos... se consiguió una imprenta, digo que se consiguió en esta idea que, bueno, no se sabe quién la consiguió. Sería muy larga la historia si la cuento. Y era una imprenta surrealista. Entonces, dentro de esa imprenta que quedaba en Almagro, confluían estas inquietudes. Esta inquietud de colectivo, etcétera, era salir a los scratches, hacer representaciones teatrales, performance... sobre lo que la sociedad no quería hablar. Era una mezcla de performance, era una performance, no llegaba a ser un happening, porque tenía un mínimo ensayo. El punto era que era en un contexto de un scratch a los militares.
Para explicarle a quien no sabe, la Asociación Hijos es una asociación que se armó un poco tardíamente, puede uno pensar, creo que a mitad de esos fines de los 90, conformada por hijos de los desaparecidos en la última dictadura. Y una modalidad de protesta que pusieron un poco de moda fue la del scratch, la de hacer una acción enfrente de la casa de algún implicado relacionado con el gobierno militar de esa época. Y las performances de tu colectivo se daban, o las primeras performances se daban en ese contexto.
Se daban en ese contexto, sí. En un contexto de una adrenalina importante. bueno, trayendo ese tema al presente, acá le hicimos un scratch a Kibur.
En el 20, en 2020, ¿no?
Sí, 2020 hicimos un scratch. Nadie quería que le hagamos un scratch porque acá, viste, una sociedad totalmente conservadora. Pero bueno, ayudó, hicimos toda una campaña en el barrio, lo denunciamos, gente le dejó de vender digamos, sus productos, no pudimos llegar hasta la casa porque la policía no nos dejó. Fue una situación bastante, también medio al límite. A mí la policía me empezó a investigar porque viste, creían que yo podía ser una especie de izquierda radical, que podía organizar algo. Pero bueno, digamos, fue, la verdad que viste, fue un éxito porque se pudo poner sobre la mesa un poco esto que en esta cultura conservadora alemana, viste, que es tan cuidadosa, tan correcta.
Y mantener un poco vivo también esta tradición del scratch, me imagino que hacía varios años habían pasado desde el último scratch de hijos, porque bueno, en la Argentina sí se pudo enjuiciar finalmente a varios, pero varios que no, varios que se vinieron a vivir a Alemania, por más que haya sido hace muchísimos años. Desde la perspectiva de la Asociación Hijos, entiendo que eso es una deuda pendiente, y como dice el cántico, a donde vayan los iremos a buscar.
Sí,
tendría mucha coherencia interna en ese sentido, ¿no?
Mirá, yo cuando me vine acá dije, bueno, a ver, quedó esa etapa un poco en Argentina, pero también por decisión propia decidí mantenerla, ¿viste? Decidí mantenerla porque es parte de mi identidad, es algo con lo que, parte de mi vida, de mi historia, digamos, no es todo. Y como te digo, lo busco, busco interactuar, digamos, hace poco. Y me interesa interactuar con las instituciones, porque este es un país que llevó la cultura de la memoria a un lugar, viste, muy, muy importante, que hizo parte de su identidad nacional. Y hace poco hicimos un evento que fue por el 24 de marzo. Yo tenía un interés muy especial de que ese evento sea en el Instituto Iberoamericano.
Ahí fue donde donde yo te vi, y después nos vimos al día siguiente en otro tipo de, de evento.
Y el Instituto Iberoamericano era importante, se hizo con la embajada, se hizo con el Instituto Iberoamericano. Es importante porque es un lugar donde se colecciona una de las principales bibliotecas hispanohablantes del mundo. No sé cuántos kilómetros tiene de libros. Y es un lugar donde de alguna manera la memoria se transforma, cómo se materializa, digamos, después la memoria en las décadas, en este caso en libros, en datos. Entonces, la verdad que, bueno, en parte es un poco mi práctica política como activista, como para resumir, está en mantener viva una agenda, o sea, un tema. Cuando hay un tema, por ejemplo, yo con el tema de Kibor, trato de donde puedo hablar del tema, hasta que lo metan preso.
¿Sentís que eso es como una responsabilidad, como parte de tu identidad, digamos?
Sí, es parte de una... sí, es una responsabilidad. Sí, lo veo como una responsabilidad, digamos, buena. Entonces, sí, lo veo como una responsabilidad. A ver, esta gente le hizo mucho daño a la sociedad y tiene que estar presa. Yo la verdad que no me siento tranquilo, viste, si estoy caminando acá en el mismo lugar, tan lejos de Argentina, de un tipo como esto, que no estás preso. Entonces, parte de la práctica tiene que ver con estorbar. Lo dijo muy bien Bárbara Goebel, la directora del instituto, lo trajo muy al tema, estorbar. Acá en Alemania hay las baldosas, que nosotros lo voy a llevar a la Argentina, las baldosas por la memoria, que busca estorbar. Yo prácticamente con este tema es molestar.
Que son esas baldosas ubicadas enfrente de las fachadas de los edificios de donde se extrajeron gente que se llevó a los campos de exterminio acá en Alemania, ¿no?
Sí,
a eso
donde te refieres. Donde se puede y obliga a los berlineses a recordar ese hecho. Entonces, un poco...
Tiene un nombre, creo que apunta a eso, a que como que te tropezás con el adoquín y estás obligado a recordar, ¿no?
Sí, sí. No me acuerdo cómo es el nombre. Yo sí me acuerdo, pero...
créannos.
Mucha presión, viste, con la pronunciación del alemán, haga mucha presión.
Pero nadie duda que el nombre en alemán describe perfectamente el concepto de la cosa.
Búsquenlo en internet, viste, es muy fácil encontrarlo. Entonces, parte de ese activismo pasa por ahí. Escribir, molestar, tratar temas.
Y esto pasó ahora hace un par de años, pero ¿cómo, qué pasó desde tu involucramiento en Hijos? Y yo sé que estudiaste artes, teatro, cerámica, historia del arte y demás allá. Y venirte a Berlín, ¿cómo se dio esa transición de venirte a Berlín?
Bueno, migración.
Otro tema.
Tema migración, vale, tema migración, sí. ¿Cómo se dio? Bueno, también en múltiples lados, porque yo, viste, la migración, viste, yo lo trabajaba, digamos, en un proyecto, decía, las imágenes migran, las personas migran, también las imágenes migran, se transforman. Mi migración fue por una decisión propia, fue por una exploración. También podría decir que fue por un error, porque no sabía lo que me podía esperar. Fue por un anhelo, digamos, en ese momento tenía realmente una necesidad de irme de Argentina, y al mismo tiempo tenía una necesidad de conocer y de venirme a vivir a Berlín, con una imagen de una Berlín de otra época.
Claro.
¿Viste? Porque yo también decía, bueno, muy, muy retro lo mío, ¿viste? Mirando, ¿viste? No sé, mi época de adolescencia y a ver qué me encontraba.
Sí, creo que a muchos nos pasó que nos venimos con una idea no del todo realista de cómo era la cosa acá, y también nos fuimos con una idea no del todo realista de cómo iba a continuar la cosa en la Argentina. No sé cómo fue para vos eso, pero para mí fue... fue descubrirme también un poco naif en mi proyección hacia ambas direcciones.
Sí, yo creo que yo siempre pongo, me digo a mí mismo algo, que es, o sea, la migración es como un proceso de transformación inevitable, muy importante, muy general, pero al mismo tiempo muy personal. Al mismo tiempo, el recuerdo de lo que nosotros tenemos de Argentina, la Argentina que nosotros conocimos, de la cual nosotros nos fuimos, no existe más. No solamente que no existe más, sino que vive en nuestra memoria como una fotografía.
Argentina hasta el 2015, creo que
es. Sí, yo me fui en el 2012.
Yo por ahí también, sí.
Viste, más o menos hace 10 años. Entonces, más en una realidad como la nuestra, me digo, me paro ahora en Buenos Aires y en Argentina y decir, bueno, nuestra realidad que se va transformando constantemente según el gobierno, las cosas que pasan. Pero, ¿qué pasó en todo ese tiempo? Bueno, millones de cosas, una vida entera. O sea, mucho trabajo, muchas experiencias. Creo que mi migración, no sé, la viví con una, la viví con mucha intensidad.
¿Pero cuáles eran esos aspectos de Berlín que tenías en tu cabeza que te daban la seguridad de que era donde querías venir, por ejemplo?
Mira, a ver, yo me imaginaba una Berlín en parte se dio y en parte no es así. Me imaginaba una Berlín totalmente alternativa, mucho más alternativa de lo que es actualmente.
Entiendo, la de hace 20 años.
Sí, tenía esa años. Fotografía, ¿viste? Bueno, para no hacerla larga, tenía una fotografía de hace 20 años de Berlín. Y acá descubrí, no sé, otras cosas, digamos, que fue como tropezando en el camino que tenía que ver. No tenía que ver, tenía que ver con mi práctica artística, tenía que ver con conocer nuevas personas de todos lados y empezar a interactuar desde otro lugar sin ese contexto argentino. De alguna manera, viste, una parte que me facilitó la migración fue partir desde un lugar independientemente del contexto argentino.
Eso es, o sea, el desarraigo tiene ese doble filo, ¿no? Por un lado es fatal en un montón de aspectos de las heridas que produce. Por otro lado, uno gana una perspectiva y una distancia con respecto a la Argentina como grupo de pertenencia, que es, diría yo, virtualmente imposible de adquirir viviendo de adentro de la Argentina, ¿no? Porque uno está como rodeado de toda esa producción de sentido y todos esos relatos, embebido en eso demasiado. Y lo que fuerza el desarraigo, la migración, me parece a mí, tiene también ese lado positivo de que sí o sí te da la distancia para adquirir perspectivas nuevas sobre la misma historia, ¿no?
Sí, tal cual. Sí, sí. Genera una distancia que la verdad que... O sea, la distancia siempre ayuda. En cualquier aspecto. Yo cuando me vine acá decía, me vengo al estómago del monstruo, representando como, digamos, el mundo, viste, capitalista, los países centrales, esta Alemania, esa Alemania, porque esa Alemania ya no existe más, que era la Alemania que funcionaba bien, que estaba, viste, que a todo el mundo, a toda Europa le iba mal y a Alemania le iba perfecto, era la economía estable, por eso la gente empezó a migrar acá. Bueno, esa, claro, Alemania...
Tampoco existe más.
Ya no existe más.
Más allá de lo que crean los alemanes, nosotros
más
sabemos
allá
que...
de lo que crean los alemanes, después podemos pasar a nuestra crítica de los, sí, capítulo crítica
de colonialismo.
Al sistema alemán, sí, de colonialismo. Entonces... y bueno, contradictoriamente siempre, digamos, tenías, o sea, y lo tengo porque tengo un, trato de seguir una línea no eurocentrista, por obviamente, eso quería ver, viste, cómo quería transformarme en un virus, viste, que ingresaba al estómago del monstruo, a ver cómo se podía desarrollar.
Yo creo, muchos conocidos y amigos que emigraron acá ya en esa época oscura de la Argentina, en los 70, deben haber tenido en algún sentido también un poco esa misión, ese sentido de misión, ¿no? Porque justamente venirse a Alemania, después estando peleando contra el terrorismo de Estado en esa Alemania, digo, hay un montón de connotaciones históricas obvias que lo hacen interesante, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí, bueno, igual. Nosotros tenemos... Yo tenía dos como imágenes de Alemania. Una, la imagen de post caída del muro de Berlín. La imagen de Berlín. Y tenía una imagen de Berlín de la década del 20. Viste, que eran como... Fueron como dos momentos y donde... de mucha transformación, momentos de vanguardia. La Alemania de la década del 20 era una Alemania, digamos, de los cabaret, una Alemania totalmente politizada.
Las vanguardias artísticas.
Las vanguardias artísticas, las vanguardias del pensamiento.
De pensamiento.
Hoy en total. Día no se puede hablar de vanguardias, pero en ese momento sí realmente eran vanguardias. Que fueron, obviamente, aniquiladas por el nazismo.
En ese sentido, yo sé que no es el tema, quizás, pero en ese sentido hay un paralelismo interesante con lo que pasó en la Argentina, ¿no? Que los relatos de la derecha, de alguna forma, usaron este bullicio, que en realidad, desde mi perspectiva, era positivo en el sentido del avance de lo progresista de las artes, de cómo la juventud estaba... creando y construyendo, y un síntoma para mí saludable de una sociedad, pero que se usó en ambos casos para solidificar el relato de la derecha de una juventud que de otra manera, a causa de la influencia del comunismo o lo que sea, se estaba desbocando, digamos, siéndose que había, sí, que controlar, digamos. Sí. Interesante un paralelismo que...
Bueno, vamos a la... Bueno, igual puedo hablar de política, es un tema que me interesa mucho. Pero así como tipo, para agregar a lo que vos decís, porque traes el tema de las derechas políticas, lo que hacen las derechas básicamente es provocar. dicen cosas provocativas y buscan provocar emociones. Es lo que hace Alternativa para Alemania, Alternativa uh-huh. Deutschland, es lo que hace Milei. Dicen barrabasadas para tratar de provocar distintas uh-huh. emociones. Dicen en las redes sociales, que es su principal, donde tienen su principal público. Y tratan de generar un supuesto discurso antisistema, pero después terminan siendo totalmente parte del sistema. Uh-huh. Nosotros igual, en Argentina es como un caso muy, muy particular, la uh-huh. nueva derecha disfrazada. Pero bueno, ni merece, digamos.
Es para mí, yo la forma en la que yo lo veo, eso que vos describís, es lo que técnicamente define al populismo. Es decir, el populismo, en su perspectiva más estricta, es usar esa construcción del relato solo con un fin efectista para controlar y movilizar a la población, sin ningún interés de expandir esa palabra, ese relato en hechos concretos o en transformaciones claro. concretas. Lo que pasa es que el discurso oficial, de alguna manera, está expandido en los medios, es el de asociar el populismo solamente con gobiernos de izquierda latinoamericanos. Es la única figura, la de la izquierda sería, la de la izquierda extrema para la mirada europeocentrista. Cuando en realidad populismo tiene que ver con eso, tiene que ver con esa, por ejemplo, en ese sentido, Trump es populista, Bolsonaro es populista. Claro. Mucho más desde mi punto de vista de lo que son los que se llaman los gobiernos populistas en Latinoamérica de acá, que es, en general son proyectos más de izquierda o más cercados al socialismo o al progresismo, porque desde mi perspectiva el valor en la palabra ahí está puesto de una forma diferente. Y solo la palabra vacía de contenido absoluto se ve más en lo que sería el populismo estrictamente, que se puede llamar la derecha, Bolsonaro, ¿no es cierto?
Sí.
Una observación sobre el tema del populismo, porque acá, como vos dijiste, se trata de matizar todo como si fuese lo mismo un extremismo de izquierda con un extremismo de derecha, ¿no es cierto?
Sí, no se puede tener un discurso. Yo estoy en contra de un discurso universal.
Una idea única.
No puede haber una idea unilateral única de nada. Hmm. Y menos del mundo. Menos del mundo en lo más mínimo. Entonces, qué sé yo, que países son, básicamente ni países, porque no puedes hablar de países cuando los que hablan son medios de comunicación que están gobernados, igual que en Argentina, digamos, por Clarín, por principales empresas, o gobiernos que responden a intereses. Entonces, ni siquiera se puede hablar de países. Obviamente la población, hay gente que tiene un pensamiento crítico, hay gente que no, pero no se puede, no, realmente es algo que me parece que está totalmente, digamos, tendría que estar por fuera de cualquier discusión.
Y para retomar un poco, ¿cómo fue el proceso de llegar acá y transformar todas esas miradas, digamos, con respecto a lo que vos habías proyectado y lo que adquiriste como visión desde que vivís acá?
Uy. bueno, qué sé yo, a ver. Cuando llegué acá, ¿cómo fue? Cuando llegué acá estaba escribiendo un guión. Ajá. Uh-huh. De un documental. Había ganado desarrollo del Inca para escribir un guión de un documental que estaba escribiendo sobre el Hospital Borda. Uh-huh. Justo había venido acá, era verano.
El Borda es un hospital psiquiátrico,
De Buenos Aires. De Buenos Aires. Entonces, en ese momento mi cabeza estaba un poco entre estar concentrado. Me encontré con un guionista que conocí acá. Para que me dé un par de tips, estos tipo libros de recomendaciones sobre guión. Uh-huh. Entonces estaba entre un poco aturdido, por todo el entorno que me era muy confuso, todo me era, viste, difuso y confuso. Entonces, en ese momento, para mí sentarme a escribir un guión era como un punto, un
de
foco,
apoyo.
Un punto de apoyo, un punto de conexión, digamos, un punto de referencia. Y en ese tiempo, bueno, pasó, me costó un montón, digamos, los primeros años de migración, la verdad que no me fueron nada fáciles. Y después, bueno, fue un proceso que más de prueba y error, porque no hubo planificación que pueda hacer como yo quería, todo lo que había planeado fue por otro lado. Entonces fue más bien de las cosas, digamos, que iban surgiendo. Y así todo lo que tiene que ver, digamos, con proyectos, trabajos, proyectos artísticos, se fueron dando muy orgánicamente, como... Sí, orgánicamente. Básicamente fue así.
Vos acá te dedicaste mucho a cuestiones relacionadas a gestión cultural y a... sería art management, trabajas.
Mira, yo acá me dediqué a varias cosas. A esas dos cosas que vos decís, me dediqué también a crear proyectos audiovisuales. Trabajé en prensa. Trabajé en festivales. Como que me hice muy, quería trabajar. Me hice muy de... Como yo vengo del teatro y dentro del rubro audiovisual, no tengo una educación formal, en su momento decidí aprender los distintos oficios. Entonces yo consideraba que aprender estos oficios los podía hacer directamente trabajando. Entonces fui tratando de cubrir puestos de trabajo en esos oficios.
El trabajador de las artes sería, o arts worker sería.
Sí, algo así, digamos. Entonces, no sé, en su momento trabajé en prensa. Claro. Trabajé en prensa en televisión, trabajé, digamos, en edición. Hoy en día trabajo como técnico de medios, aún en instalaciones de arte.
Trabajas en el Kunsthaus Bretaña también, que es un centro de exhibiciones bastante...
Trabajo en galerías de arte, en Kunstraum Betanian, trabajo en distintas... O sea, trabajo por mi cuenta. Pude trabajar el año pasado en Documenta. Estuve en el Media Technic y la verdad que fue una super experiencia. Me enriqueció un montón.
¿Te especializaste sobre todo en digamos, producción y montaje de media art?
Sí.
Sí.
Sí. Yo te hago todo lo que es media art y me fui profundizando en lo que son... los nuevos medios y nuevas tecnologías. Entonces, básicamente es tratar de buscar soluciones tecnológicas a distintos proyectos. Ya sea porque, o sea, podés llegar a un mismo fin de distintos caminos. Por distintos caminos depende, es como una cámara de filmación, ahora están más unificadas, pero en una época una te filmaba con un formato, otra con otro, bueno, lo mismo. Entonces, mi decisión era, bueno, trabajar, o sea, estar sí o sí dentro del medio artístico, o dentro del medio cultural, y no moverme de ahí, dentro de ese campo.
Es como tu safe space, de alguna manera. ¿Y en qué manera... eso te sirve para refugiarte y en qué manera se conecta con esta identidad tuya, esta parte tuya de la identidad que tiene que ver con la cuestión de la resignificación de la historia, del el trauma histórico en la Argentina, tu situación familiar en particular? ¿Lo ves como un escape de esa parte de tu identidad o lo ves como algo que está íntimamente relacionado?
En realidad... tema identidad. Es, la identidad depende cómo uno la considere. Yo te voy a decir cómo yo la considero. La identidad es una construcción que no es una sola. O sea, hay distintas partes de uno, distintas experiencias que conforman una especie de identidad colectiva, pero en realidad es una identidad individual. Entonces, en ese sentido, no es lo que te quiero decir. O sea, todo lo que tiene que ver con mi identidad política o el pasado traumático, no es mi identidad entera. O sea, hay muchas cosas que conforman, digamos, mi identidad. El trabajo tiene que ver con que soy una persona muy, muy curiosa, que me gusta aprender todo, o sea, todo lo que sea nuevo. Me considero un nómade. O sea, me aburro fácilmente de distintas cosas.
Hablamos de eso fuera de cámara, en eso somos similares.
Sí, o sea, me aburro por distintos motivos, porque me parece que ya es algo que ya se hizo, que ya es viejo. Me parece cuando es algo, viste, es muy común en el mundo del arte, copy-paste, viste, muy copiado lo que se ve y se vuelve a repetir como algo, viste, en este paradigma artístico de hace más de un siglo atrás. Entonces, en ese sentido, y por otro lado, me nutre mucho, porque me nutre para mi trabajo, para mis investigaciones y mi trabajo artístico. Me nutre bastante trabajar con otros, porque si no es un mundo como muy en mi burbuja. Entonces, voy aprendiendo. Viste, acá tenés la oportunidad realmente de trabajar con artistas de todo el mundo, con muchas perspectivas, y en ese sentido, bueno, me gusta.
Y hiciste trabajos, se podría decir, artísticos o de investigación que directamente trataban el tema de la migración, por ejemplo. Hiciste un trabajo sobre archivos de la migración a Alemania, Argentina. ¿En qué contexto se dio ese trabajo?
Vale. Migración, historias de vida de la migración, era el título en español de ese proyecto. Es un proyecto que...
lo hiciste con fondos alemanes, ¿no?
Sí, fue financiado por el Senado en el marco de un programa de historia contemporánea de cultura de la memoria. Es un proyecto que lo hicimos con Sandra Pfefferon Simpson, que es mi compañera. Los abuelos de ella y el bisabuelo era diputado socialista en Alemania y se tuvo que exiliar a la Argentina en 1933. Y así su abuelo y así toda su familia. Por el lado del padre, familia polaca, casi todos exterminados.
Claro.
Ella encontró una revista, yo me encontré con la inquietud de ella y juntos hicimos ese proyecto. La revista se llamaba Das andere Deutschland, que es la otra Alemania, y era una revista antifascista que existió entre...
Antes del nazismo. Durante.
Existió entre 1937, se publicó entre 1937 y 1949 en Argentina y Latinoamérica, y fue la principal revista antifascista.
Y originalmente fue fundada por estos emigrantes socialistas.
Y fue fundada por exiliados comunistas, socialistas y anarquistas alemanes que hicieron una actividad política antifascista en Argentina y en toda Latinoamérica. Bueno, era una revista que se hacía en alemán y en español. Retrataba una época realmente muy interesante. Se encontraron documentos, se hizo un proyecto que tenía que ver... Lo voy a resumir porque es muy largo, pero tenía que ver con el exilio y la remigración de las terceras y cuartas generaciones a Alemania. ¿Y cuáles eran los vínculos que existían entre ese exilio y las prácticas que estaban alrededor de ese exilio y las prácticas de la remigración de estas nuevas generaciones que volvían a Alemania?
De los bisnietos.
Sí, los bisnietos.
Que sería tu mujer.
Sí, que vuelven a Alemania y se encuentran con nuevas inquietudes. Entonces, nosotros lo que hicimos con todo ese proyecto, un proyecto que tuvo tres partes, reunir a más personas en la misma condición, terceras y cuartas generaciones de judíos que volvían a Alemania. Después reunir expertos que habían estudiado el tema, claro, como para que den un contexto importante.
¿Hay suficientes expertos especializados en eso,
no
de
tanto,
tu perspectiva?
No tanto, y el tema del exilio alemán es un tabú. Hicimos un research con respecto a ver en qué punto estábamos parados con respecto a la cultura de la memoria alemana. Era un momento que fue como decir, a ver, uy, cultura de la memoria en Alemania, vamos a empezar a opinar sobre esto. Dio un poco de vértigo al principio, después de un research.
Y hablando después, de molestar, ¿no?
Sí, seguimos hablando de molestar, viste, a ver qué le falta. Y encontré que no hablaban del exilio. Y que no hablaban de la izquierda. Y que se centraba solamente en el holocausto. Entonces yo dije, bueno, vamos a molestar por este lado. Vamos a hablar de la izquierda alemana, que se exilió a la Argentina. Y cuáles eran sus prácticas y por qué tampoco no eran valorados en su regreso. Por otro lado, había puntos de conexión en las remigraciones con las prácticas de estas personas que volvían. Suponete, te doy un ejemplo que es casual, por llamarlo de alguna manera, si existe lo casual. El abuelo de Sandra tenía un grupo de teatro que se llamaba la Troupe 38. Hacían teatro de propaganda en alemán, en Buenos Aires, antifascista, para denunciar qué era lo que pasaba en Alemania en ese momento con Hitler. Antes,
wow,
antes de que suceda la Shoah. Antes, que se conozca. Y usaban un mameluco. No sé de qué color porque la foto era blanco y negro. Pero hay registro de la Troupe 38, más o menos en la década del... Es para la década del... Sí, 40, 50, por ahí. Sandra acá empieza a participar en un grupo de teatro. Y hacían teatro feminista. Usaban un mameluco. Y tenía mucho que ver con el teatro que hacía su abuelo. Ella desconocía esa práctica de su abuelo, la encontró después en una foto, desconocía, no es, fue una casualidad, la idea de que ellas usen un mameluco fue de quien hizo la escenografía y quien se ocupó del vestuario, que nada sabía.
Es interesante la coincidencia de búsquedas similares, por más que uno no tenga directamente la información de las prácticas de sus antepasados.
Sí.
Y de disciplinas, prácticas, o de repetir un poco la metodología en la cual hacer esa búsqueda.
Eso tiene que ver, ya que me das el pie, tiene que ver con la posmemoria. La posmemoria es, o sea, me quiero situar en la Argentina y me sitúo en Alemania. Me cuesta volver a la Argentina, pero, o sea, la posmemoria tiene que ver con la necesidad de esas terceras y cuartas generaciones que no vivieron esa época, pero de distintas maneras los traumas fueron transmitidos. Sería en la parte que tiene que ver con la transmisión de la memoria. La transmisión de la memoria puede ser, o sea, ningún hecho que sea realmente trascendente se puede esconder. Podés no hablarlo, podés ocultarlo, pero en un momento va a salir. En las posmemorias, quienes estudian las posmemorias, que tienen que ver con el arte de posmemoria, son estas nuevas generaciones que tienen la inquietud y la necesidad de transmitir algo. En función
como
de eso.
Resignificarlo para hacerlo más entendible, quizás en el contexto de hoy en día.
Resignificarlo. Y ahí me hace el pie. Hacerlo más entendible. Actualizarlo. Es una manera de hacer una actualización ante las dudas de ese, de, sobre ese archivo.
Y buscar de alguna manera la, la garantía de que va a existir una transmisión de esa conciencia de lo que pasó, de que prevalezca algo de lo importante de ese hecho o de la herida, en todo caso, ¿no?
Sí, de alguna manera prevalece y aparecen nuevas cosas, nuevas preguntas. La otra vez estaba viendo, bueno, hay muchísimos trabajos de muchísimos artistas. Nosotros, en nuestro caso, para este proyecto, volviendo al proyecto, terminó con una exposición de arte donde se mostró archivo, donde se hizo obra de arte con los archivos. En ese... Y desde ese lugar hubo un trabajo con los archivos, desde el punto de vista de tratar de, con esta misma idea, cómo se actualizan estos archivos y no solamente en una cuestión netamente históricos, haciéndole preguntas, ¿viste? ¿Por qué distintas preguntas a esos archivos? De alguna manera voy al final porque también se haría muy, muy largo el tema de los archivos.
¿Los archivos son fotográficos, documentos?
Son fotográficos, documentos, cartas y grabaciones. Y grabaciones de audio, de cassette. Grabaciones en cassette.
De cinta.
En cinta de cassette. Las grabaciones cinta de cassette no son tan viejas, son más actuales, pero relatan una época. Son conversaciones, grabaciones como esta que están grabadas en cassette. Muchas cartas, cartas entre Alemania y Argentina, cartas entre Estados Unidos y Alemania, relatando la situación de los migrantes. Nosotros, de alguna manera, trabajamos con los archivos irrumpiéndolos, tratando de destruirlos, tratando de buscarle la falla. En cierta medida, en esta misma manera de tratar de representar la información que falta. Entonces, si esos archivos ya, porque nosotros no presentamos el archivo original porque está a resguardo, eran archivos que estaban digitalizados. La materia de esos archivos era totalmente digital, pero la información de contexto y la reactualización que nosotros queríamos hacer con los archivos, había una gran parte de esa historia que no estaba escrita. De alguna manera, al romper los píxeles, ¿viste?, y al mostrar una falta de información, era una manera de representar ese tema o alguno
como
de esos.
Como generar un gesto poético que busque algún tipo de interacción con esa, con ese archivo, por más de que no sea el cientificista, ¿no? Y lograr que se desprenda de esa interacción algún tipo de verdad.
Sí.
Por más de que sea un gesto poético en el sentido de que es más importante la búsqueda y la acción de hacer eso, digamos, que quizás lo que se encuentra a nivel cientificista o de la historia
oficial.
No, sí,
más vale. Era un hecho más de... es una obra de arte que busca tratar de... representar un poco los conceptos de la investigación, que varios eran, bueno, la falta de información, en la de, por otro lado, la transformación de los archivos, había otra instalación que eran fotografías que estaban como una especie de revelado, como si los archivos estuviesen en constante revelación. Siempre pudiesen estar revelando algo nuevo, bueno, eso también se representaba.
Y de lo, esto de la postmemoria, ¿de dónde salió? Porque yo la primera vez que lo escucho me encanta todo lo post. Estas definiciones post me encantan.
No,
¿cómo lo ves vos?
A ver, hay varios autores que no los recuerdo ahora. Sí. Pero bueno, los podemos anotar, digamos, después.
Digo porque yo sé que vos tenés tu propia... Vos sos, además de lo, todo lo que hablamos, sos un creador de conceptos. Digamos, como de hobby, construís también conceptos y una filosofía de la sed, por qué haces lo que haces. Por eso conectás todas estas cosas dentro de tu propia narrativa. Y yo sé que vos tenés tu propia teoría de la memoria que desarrollás en relación también con esto del error. Lo de postmemoria me encanta porque obviamente estamos en el post-world y todas estas relecturas... son muy pertinentes acá. Pero me gustaría saber más de dentro de tu propio universo, dentro de tu propia creación de conceptos, cómo se interrelaciona esa posmemoria con respecto al tema del error. Sé que estás escribiendo sobre eso y me gustaría inmiscuirme un poco dentro de tu imaginario en ese sentido, cómo se conectan esos términos.
Sí, estamos en la época de los pos y los trans. O sea, posmemoria, posinternet, transhumanismo.
Claro.
Estamos en épocas
interseccional,
digamos, donde realmente la mirada interseccional se instala, se instala más a nivel agenda. Tampoco es algo nuevo, pero realmente por suerte se empieza a instalar. Viene del feminismo. Y yo creo que también todo lo que tiene que ver con las posmemorias, posinternet y el transhumanismo trata un nivel de diferentes capas. De empezar a tratar, viste, las cosas y los temas en un nivel de multiplicidad que interactúa y se va pasando anacrónicamente a distintos niveles de protagonismo.
Eso es algo, digamos, innovador. Yo sé que en la academia, por ejemplo, desde los 80 y demás, estaba el tema de Foucault, el filósofo francés, con Guattari, el psicoanalista, el tema de los rizomas, de pensar en red. Era algo bastante novedoso en ese momento en la sociología, en el estudio. Llevó varias décadas, pero ¿crees que esa nueva, se puede decir, nuevo approach, de en vez de ir a una sola interpretación binaria, ir a una más complejización de la situación, es algo nuevo como modo de aproximación a estos temas?
En parte se vive como, o sea, no es algo nuevo, pero en el nivel de apropiación, siempre la apropiación es algo nuevo, porque se vive desde el presente. Yo no estoy muy de acuerdo con el término apropiación. Yo no considero que nos tengamos que apropiar de nada. O sea, está bien, uno puede tomar ciertas cosas, usarlas, ¿viste? Y dejarlas. ¿Viste? Porque esta idea de apropiarse, digamos, también tiene que ver con esta idea como de una propiedad. Una propiedad también la tenés para el resto de tu vida, tenés que pagar. Sí, te va a dar.
Y en el contexto de la última dictadura militar en la Argentina, está asociada, las connotaciones, digamos, no son para nada alegres.
Sí, en ese contexto mucho peor.
Para usarlo más levemente en cuestiones que hacen a la expropiación estética o cultural, ¿no? Entiendo que en la Argentina convendría usar otros términos, quizás.
Sí. igual en general se usa el término positiva. A ver, hay términos que se pueden usar, si se puede valorar algo como positivo o negativo. No lo sé. Tampoco me gusta término positivo o negativo. Pero si, ponele, en buenos términos podría decir sí, si lo valorás positivamente, la apropiación te puede servir de algunos términos, de algunas cosas. Yo pienso que igual en general también tengo una mirada, o sea, vivimos en tiempos de sociedades líquidas donde todo se licúa, la biopolítica, donde no tenemos ningún tipo de temporalidad, estamos, digamos, todo el tiempo en una no conexión con el tiempo.
De eso me acuerdo el autor, Sigmund Bauman.
Sí, qué grande, qué grande. En esa no conexión. Y por otro lado, a mí me gusta la interseccionalidad porque pone en discusión al eurocentrismo, ¿viste? Pone en discusión, básicamente para mí pone en discusión el eurocentrismo y ciertas ideas que nos vamos asociando, o voy a usar el término para que se entienda, del sur global, otro término que no estoy de acuerdo por el global, pero bueno, tiene que ver con cómo nos solidarizamos todos los países del sur, que fuimos colonizados, y cómo podemos lograr avanzar en este proyecto que ponga en discusión cómo continúa siendo visible la colonización en términos invisibles. Me aclaro.
Bueno, no tan invisibles.
Y no tan invisibles.
Uno se habla de impacto económico, de ser periféricos con respecto a los poderes centrales, es efectos bastante visibles uno puede ver en las crisis socioeconómicas, en el cambio de vida de la gente. Digo, entiendo que simbólicamente es un gran área en donde se dirime también esa fricción por resignificar esa historia y por intentar cambiarla de alguna manera, ¿no? Salir de ese círculo vicioso de alguna manera global.
Sí, tal cual. Y se termina dirimiendo, digamos, cuando, vuelvo a esta idea del comienzo, cuando se puede estorbar, pero no solamente estorbarnos entre nosotros, sino estorbar a las instituciones, porque en definitiva la academia siempre llega tarde, los fenómenos pasan, te viene un académico que es doctor en doctor, que relata algo que sucedió, lo legitima. Las instituciones siempre van un poquito más atrás de todo esto. Se van actualizando con los discursos de quienes investigaron. Y después estamos los artistas y los activistas. Que es una idea de, viste, de estar como un poco más allá. ¿Viste? Porque estás como bastante más libre.
Como en el limbo.
Estás en un limbo. Entonces podés hablar de todo, de lo que quieras.
Quiero aclarar algo. Creo que dije Foucault en vez de Deleuze. Rizoma es de Deleuze y Guattari. Quería aclarar eso.
Entonces, bueno, en eso.
Y yo sé que en la época de etcétera, del colectivo artístico este, fin de los 90, había un tema con el tema con respecto a la construcción del enemigo interno y la flexibilidad que adoptaba de repente el concepto de terrorismo para poder justificar, digo, ocurre hasta el día de hoy a nivel de la construcción del relato en diferentes contextos sociopolíticos, geopolíticos y demás. Pero hay una historia que me parece muy interesante de cómo se generó el concepto de errorismo.
Ah, el errorismo, vale. Tema de errorismo. Caí, ataque a las Torres Gemelas. Guerra de Irak. Voy poniendo en contexto.
Sí, muy perfecto.
El mundo fue algo increíble que dio vuelta al mundo entero. El ataque a las Torres Gemelas, terrible atentado. Lo que hicieron con eso los medios económicos, los gobiernos, es instalar en la agenda internacional la idea nuevamente de un enemigo interno, que en este caso podría ser, eran los terroristas.
Bueno, justificó una guerra que en muchos casos sigue hasta hoy, que en un punto ya sabemos que era por la búsqueda de recursos naturales, y se la construyó desde el nivel de los medios durante décadas, que era una guerra contra el terrorismo, contra las armas masivas de destrucción que nunca se encontraron, Irak, Siria, Libia, etcétera, ¿no? Sirvió para justificar a nivel concreto, a nivel geopolítico, toda esa aventura, digamos,
sí.
Yankee.
Sí, entonces, empieza a aparecer en la agenda mundial imágenes en la televisión donde cualquier persona encapuchada o no, encapuchada porque en esa época nosotros teníamos los piqueteros, también los piqueteros podrían ser terroristas porque tenían la cara tapada, o cualquier persona, viste, con cualquier relación de su piel con la cultura musulmana podía ser acosado de terrorismo. Es más, hubo ataques y mataron a una persona en Gran Bretaña, no me acuerdo el caso, el nombre puntual, pero en un momento lo mataron porque la policía lo intentó detener y la persona siguió corriendo, quizás tenía auriculares, y siguió corriendo y le dispararon y lo mataron y dijeron que lo habían matado por error. Entonces, en ese momento estaba la cumbre de Mar del Plata, yo me reencuentro con el colectivo, etcétera, y estaban trabajando este tema. Entonces, realmente había una situación que era como muy peligroso poder hablar del terrorismo sin nombrar el terrorismo. Entonces a mí se me ocurre decir, bueno, entonces hablemos, en vez de decir terrorismo, hablemos del errorismo. Y a partir del errorismo empezó una cadena de errores. Una cadena de errores,
como debe ser,
que se convirtió en una especie de movimiento de internacional errorista, de grupos en cualquier parte del mundo que podían sentirse identificados con esta idea. Por eso me parece importante la idea de los conceptos y las ideas, porque pueden expandirse, la palabra se puede expandir, donde se sentían identificados con la idea del error y podían armar un grupo, una célula errorista, la llamábamos nosotros.
También identificarse con estar del mismo lado o ser víctimas de esta demonificación, de ser parte de repente de una categorización de los medios que en general responde a un interés geopolítico o nacional y verse del mismo lado de la vereda, digamos, ¿no? Que como terroristas.
Claro.
En ese sentido hubo, hay otra vez un paralelismo con lo que fue los 70 en la Argentina, ¿no? Se hizo el mismo tipo de construcción hacia adentro de la sociedad.
Sí. Y bueno, eso se hizo, ese era un trabajo, digamos, que tenía que ver más teatral, performativo, que después hay 80.000 trabajos sobre eso, digamos que lo hicieron distintos grupos y artistas. Básicamente tenía que ver, se hizo un manifiesto errorista. Hicimos acciones, performance en Mar del Plata, en la Cumbre de las Américas.
La famosa cumbre con Chávez.
Sí, con Chávez.
Kirchner, donde se le dijo no al ALCA.
Sí, cuando se hizo no al carajo.
Maradó.
Y básicamente planteaba una idea, ¿no? ¿Viste? Antirracionalista, ¿viste? De todo.
Era como retomar un poco lo de las vanguardias del principio del siglo XX, ¿no?
Sí.
Un poco así por surrealismo.
Sí, básicamente sí, ligado, viste, al surrealismo. Por ejemplo, el surrealismo tiene mucho del error. Tomar la cuestión de la parte creativa. También trabajás, digamos, mucho por el error. Y después estaba el tema también cómo eso influye en el punto de vista. Depende cómo vos te tomes. Si vos cometés un error y lo tomás como una equivocación, viste, puede ser terrible. Pero si lo tomás como algo bueno, entonces empezó a aparecer.
Lo apropiás en el buen sentido.
Lo apropiás en el buen sentido, lo usás. Lo usás en el buen sentido. Y eso fue, digamos, realmente el error es, en parte de mi trabajo es parte de una columna vertebral de muchos aspectos, porque lo aplico prácticamente a todo. En un momento estaba tipo muy fanatizado, viste, con el error, y hablaba el error, viste, por todos lados, ahora menos, pero vuelvo a trabajar en esta idea del error en un contexto donde en el nuevo contexto de las inteligencias artificiales, en el nuevo contexto, digamos, de la ciencia de datos que se apropió del mundo.
Eso tiene que ver con lo que ahora vos estás escribiendo con respecto al error, que ya no está ligado a este originario movimiento errorista,
claro,
sino que
no.
Es una nueva construcción que vos haces, pero que también pone al error como tema central, una cosa así.
Sí, por un lado en realidad es un ensayo sobre el error, estoy trabajando en un ensayo sobre el error. Por otro lado, estoy viendo que en un mundo tan perfeccionista, en donde nosotros solamente podemos ver las interfaces de todo, y no podemos ver
el programa, digamos.
¿Viste? No ves los lenguajes que hay detrás. Entonces se está construyendo. En ese sentido, bueno, me gusta un poco, digamos, lo que plantea el post-internet, porque se empieza a construir, por un lado, un nuevo renacimiento de tecnologías, de ideas, pero al mismo tiempo, con todo eso, se construye mucha ignorancia. Entonces, yo me di cuenta trabajando que, claro, manejaba interfaz, manejada solamente podía haber interfaces que eran construidas por otros. Y cuando me aparecía el lenguaje, me da, uy, me da
es
miedo.
Como el esqueleto real, ¿de qué está hecho ese programa?
¿De qué están
¿no?
hechos estos programas, etcétera, etcétera? Y con la inteligencia artificial y con la idea esta de una exacerbación de racionalismo en su época, vamos a llamarle, post-transmoderna.
Ok.
Post-transmoderna.
Sí.
No hay lugar para el error. ¿Viste? Entonces, en todo esto, imagínate si... Entonces, es inevitable, por eso es inevitable que vuelva a aparecer un gran error, un error cibernético, que pueda poner en discusión muchas cosas. Entonces, me parece que, bueno, decidí en esta época de la irrupción de la inteligencia artificial volver fuertemente con este tema desde varios aspectos, desde los aspectos del lenguaje, porque me puse a estudiar programación como para entender un poco de qué se trataba todo eso, y también cómo se pueden ir generando los errores.
Es este gran error que vos decís que tendría que venir como para hacernos dar una vuelta de ciclo, qué sé yo. Se está esperando, lo estamos desde antes que existan estas tecnologías amenazantes en la literatura de ciencia ficción y demás. Estuvo primero el miedo por esas tecnologías y lo que ya más o menos sabemos que va a pasar en términos de cuál va a ser ese error. Está el tema de la revolución de las máquinas, por ejemplo, o del el sistema de defensa que funciona tan perfecto que identifica al ser humano mismo como el error, digamos,
claro, sí, sí.
Terminator, ¿no?
Sí, sí.
Es como que ya sabemos y ya especulamos mucho sobre cuál va a ser ese, y sin embargo seguimos full en esa dirección, por más que ya imaginamos, retratamos, dimos formas 100 años antes de que existan esas tecnologías, por lo menos a través de la literatura de ciencia ficción, vamos igual hacia eso, digamos.
Sí, sí. Sí, lo que parece un acierto. Bueno, lo mismo. Vamos todos, digamos, o sea, y es una cosa que es súper, una mezcla entre las teorías aceleracionistas del mundo. Que un poco está todo pasando de una manera muy acelerada, demasiado acelerada de las cosas.
Es el tema de la singularidad, de que estarían pasando todo, creciendo todo tan exponencialmente que sería un rasgo de que estamos a punto de llegar a esa singularidad en donde se dé ese salto dialéctico cualitativo. Algunos, sobre todo ahora con el tema de la inteligencia artificial, se está hablando más y más de eso. Y que se hable más y más de eso para algunos estudiosos del tema es ya un signo de que esa singularidad o ese gran error que nos haga dar otro salto en nuestra conciencia o en nuestro mundo estaría cerca en ese sentido. No
y
sé
podría
cómo vos
pasar.
Lo ves.
Tranquilamente podría pasar.
¿Sos optimista o sos pesimista en ese sentido de la posible revolución de las máquinas, por ejemplo?
A ver, sí, es una... Soy un pesimista optimista.
Ok.
Soy un pesimista optimista.
Lo tomo.
¿Por qué? Digamos, porque soy optimista, pero no estoy totalmente convencido, ¿viste?
Te cuento a contar los elementos para justificar el optimismo.
Me cuesta, ¿viste? Como decir, sí, bueno.
¿Querés?
Sí, quiero. Es más unas ganas que otra cosa. Pero mira, con respecto al error, ChatGTP, como es un programa que analiza datos y te pasa rápidamente datos. Muchos de esos datos son erróneos. Entonces, ahí puede haber una cadena de errores que están directamente iniciados por la inteligencia artificial. Suponete. Hay personas que pueden tomar decisiones o escribir cosas o tomar literalmente decisiones. Suponete, te pongo un ejemplo.
Sí.
El secretario de Biden va y consulta a ChatGTP.
Como si fuera un oráculo, digamos. Sí,
sobre algún tema importante. Entonces va, tiene la respuesta, se apropia de esa respuesta porque la hace propia, no le dice a Biden o al Senado de Estados Unidos que...
Eso, perdón, yo estoy convencido que eso está pasando en muchos estratos de la sociedad, en muchos niveles, en muchas compañías, no solo en el gobierno, es obvio.
Sí, y está pasando porque vos ya no sabés quién te mandó, cómo lo escribieron, claro, qué es, y se empieza a romper con esta idea de la veracidad. De la veracidad de la imagen.
Ya la posverdad en un sentido bastante
también,
amplio.
Viste, posverdad. Viste, esta idea de esta repetición, de esta imagen. Nosotros, además, nosotros venimos con una construcción de una imagen totalmente colonizada. Está totalmente.
El mundo occidental, digamos.
Por el mundo occidental. Está totalmente colonizada por el mundo occidental, blanco.
Imperialista, eurocentrista, etcétera.
Reconstruye, etcétera. Que gracias a tener el poder de las tecnologías, los reconstruye. ¿Por qué no vemos otro tipo de discursos en las imágenes constantemente? Después están en la repetición. Suponete, no sé, ¿cuándo puede saltar, no sé, las bases de datos? ¿Cuáles son las principales? La otra vez me estaba fijando. ¿Cuáles son las principales? ¿Dónde están las bases de datos del mundo? ¿Dónde se está acumulando esa información? ¿Y cómo eso puede generar algún tipo de error? ¿Y qué pasa cuando...? Muchas cosas van a pasar. O sea, no... yo pienso, para mí, la inteligencia artificial hoy en día es... Por un lado, para muchos es una herramienta y para otros es fuego puro, porque está dejando mucha gente sin trabajo, pero al mismo tiempo le está dando muchas herramientas a otros para hacer múltiples cosas. Entonces, vamos a ver qué pasa.
Hay algo muy inquietante de una perspectiva postmarxista, diría, con el tema de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, en donde porque el amo tiene el poder y delega el trabajo sobre la materialidad de la historia en el esclavo, necesariamente el esclavo, como adquirió el contacto directo con la creación de la materialidad de la historia, en algún momento da un salto cualitativo en donde pasa a estar en el lugar central de esa construcción. Y ahora es... pareciéramos estar haciendo lo mismo con los robots o con estas inteligencias artificiales en delegar. Lo hacemos por más que el miedo ya estaba ahí, como dijimos hace 100 años, ¿no? Antes que exista la tecnología, si lo estamos haciendo igual. Por más de que muchas teorías indicarían que esta sería como la condena, ¿no? Que nos someta a nosotros en un futuro cercano a la máquina misma, digamos. Es la construcción de la ciencia ficción, por lo menos.
Sí. Sí, ¿y vos es ves? El Blade Runner, sí.
Pero vos, me imagino, y para ir llegando al final y tratar de unir un poco todo, me imagino que en esa búsqueda vos tenés una parte que permanece más allá de que hablar de la posverdad. Vos permanece en vos, digamos, una creencia, por lo menos parcial, de que a través de las nuevas tecnologías aparezcan también nuevas formas de llevar a la verdad, verdad, y no solo a la posverdad, ¿o me equivoco?
No, yo creo que las tecnologías son una herramienta, entonces hay que ver, yo por ejemplo, yo creo en este pesimismo optimista en las nuevas generaciones. Y todo, digamos, no me parece que lo nuevo dentro de poco va a ser viejo. Y los que toman la posta en esa inquietud, prácticamente de un juego, son las nuevas generaciones. Entonces hay que estar como muy cerca de todo eso que sucede. Suponete, no sé, toda la tecnología, digamos, que se incorporó en todo lo que ve la mayoría del mundo, viste, de los software, todo viene de los videojuegos. Era una cosa que nadie le daba ni mucha bola.
Total, yo me di cuenta retrospectivamente que jugando al SimCity, el Sims, de cuando era chiquito, jugando al Sims, indirectamente estábamos aprendiendo cómo iba a ser las formas de cambio, de compra de productos, como es hoy en día digital, digamos, la interfase visual era exactamente la misma. Con el Sims tenías el personaje virtual, comprabas muebles, objetos para tu casa, ibas a trabajar, ibas armando, y todo eso se compraba, obviamente, como era un videojuego, en una interfase digital, con cuadros, con la foto del producto, y con exactamente el mismo tipo de interfase que se usaba hace ya décadas, obviamente, pero que en ese momento no existía como tal, en Amazon, algo que hoy tenemos muy internalizado y que de alguna manera mi generación, por lo menos, tuvo un preadoctrinamiento, una preparación hacia eso, a través de los videojuegos. Yo no puedo decir si eso fue ideado o si es algo que se da de forma como más dialéctica, pero hay ahí algo para pensar, me parece.
Sí, tal cual.
Porque estamos viviendo en sentido de la, de por lo menos del mercado de compra y venta de productos y otros tipos de servicios y experiencias que consumimos y producimos. Muchos se dirimen solamente en esa interfase digital, en esa interfase visual de esos programas que vos decís, ocultan un poco la esencia de su construcción y lo tenemos completamente naturalizado. Por eso muchos tienen elementos para ser un poco más paranoides con respecto a eso. Digo, darse cuenta de eso, las generaciones más jóvenes no lo tienen. Darse cuenta de eso puede despertar algunas paranoias.
Sí, además, mira, ojalá positivamente, no sé qué va a pasar, está todo el mundo dado vueltas para mal, pero puede llegar a venir algún tipo de error, un gran error del sistema de las tecnologías, un error bueno mundial, que quizás abra y pueda poner
el error positivo. Es como error, tu pesimismo,
sí,
optimista.
Un error optimista que pueda abrir los ojos a todo el mundo de que están viendo solamente interfaces y que es todo mentira. Y que pueda que se puedan reencontrar de otra manera con todo. O aprender eso o con todo. Realmente no lo llamo como como virus, porque virus está asociado a algo destructivo.
Ahí allá autores, Burroughs habló del virus en ese sentido.
Bueno, justo estaba pensando en él, y él le hablaba, creo que el libro es no sé si la revolución tecnológica o la revolución electrónica, que decía que el virus es la palabra.
Claro.
El virus es la palabra. En este momento, por ejemplo, con las nuevas derechas, los discursos del odio es el principal virus mundial.
Total.
Porque desparraman odio, viste, por todos lados. Entonces, tiene que haber otro tipo de error.
¿Y vos confiás entonces en que venga este gran cataclismo errorista, optimista, que pueda tener consecuencias positivas también? Un cambio de mentalidad, quizás, o cómo visualizas que puede ser ese cambio positivo.
Ese cambio positivo, mira, lo visualizo, imagínate, que se cae todo el internet del mundo.
Puede pasar con una lluvia
solar. Se cae todo el internet se cae, caen todos los, o sea, va a generar al principio todo un caos, pero no, nos va a ayudar a reconectarnos, en que no dependemos solamente de internet y de esas interfaces. O que directamente se rompan todas las interfaces y que vos solamente veas códigos, y que muchas personas se puedan empezar a preguntar qué es eso, por qué es eso, qué quiere decir, cómo hago para aprenderlo.
Vos estás a punto de ser padre.
Sí.
Por primera vez.
Voy a tener un bebé.
¿Sentís que eso cambió tu perspectiva hablando de la proyección a futuro, de la medida en la que uno es optimista o pesimista con respecto al camino que siga la humanidad?
Sí.
El hecho, la conciencia de ser padre o de decidir ser padre.
Uy, qué pregunta. Bueno, es como sentimental, personal, ¿qué puedo decir? Sí, ante la pregunta puntual, sí me cambia. Me cambia en términos constructivos. Uh-huh. A nivel personal, es algo... que me hace... A nivel personal es algo que, no sé, digo, bueno, tengo mucho para transmitir, que le quiero transmitir a mi hijo, es como una esperanza también en el futuro. A veces digo, cómo me gustaría meterme en una cápsula y ver cómo es el mundo dentro de 200 años.
Uh-huh. Para estar seguro, digamos.
Solamente para mirar, aunque sea un ratito, uh-huh. ¿Viste cómo va a ser ese mundo? Uh-huh. Digo, bueno... Voy a tener un hijo, no sé cuántos años más duraremos, pero bueno.
Una apuesta también.
Es una apuesta.
Esa apuesta, ¿viste? Por el lado optimista que uno tiene necesariamente que mantener.
Sí, sí. Estoy súper feliz, estoy contento. Vamos a tener un hijo con Sandra. Uh-huh. Todavía no tiene nombre. Pero.
Error se va a llamar.
Error, digamos. Pero sí, preparando todo.
Bueno, Ezequiel, muchas gracias por la charla. Vamos a dejar en la descripción links a tus proyectos, tus redes, lo que vos quieras mostrar de los proyectos en los que estés involucrados ahora. Y nos quedamos esperando el cataclismo errorista, optimista en el futuro. Gracias otra vez por venir y gracias a todos por escuchar. Chau, chau.
Chau, gracias.
High five. Yes.